Santiago Cervera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Permítame la pregunta. ¿Usted qué está dispuesto a hacer por 25.000 euros?
Desde luego sé lo que no estoy dispuesto a hacer por 25.000 euros. Yo estoy dispuesto a ganarme honradamente 25.000 euros con mi trabajo y mi dedicación profesional. Pero desde luego nunca pediría 25.000 euros a nadie de manera chantajista.
Uh-huh. Usted insiste en que fue víctima de una trampa. E insiste y ha sugerido, ha deslizado en alguna ocasión que esa trampa se la tendieron una serie de personas con intereses comunes. ¿Quiénes son? ¿Los puedes señalar?
Bueno, yo no sé quiénes me hicieron lo que me hicieron. Sí sé el contexto en el que ocurrió. Si yo supiera quiénes tienen algún tipo de responsabilidad en lo que a mí me ocurrió, desde luego lo hubiera puesto en el conocimiento del juez o de las fuerzas de seguridad. Lo que sí sé es que mi caso ocurre dentro de un contexto que es un contexto creo que evidente para todos. Es un contexto en el cual hay una significación política por mi parte en aquel entonces en relación con lo que estaba pasando en Caja Navarra, y también no es lo de menos que en el mismo escenario hay una serie de asuntos de tipo político en relación con, bueno, pues con mi presencia en el Partido Popular de Navarra y con la presencia en ese mismo partido de determinadas personas que al final, bueno, pues yo evidentemente los considero también como una parte del contexto que hay que analizar para entender quién pudo tenderme esa trampa. Pero sepa usted que si yo tuviera algún dato concreto o alguna sospecha concreta, evidentemente la habría puesto a disposición de la justicia.
Uh-huh. ¿Y cuál va a ser entonces su estrategia de defensa?
Bueno, yo hasta ahora he sufrido una instrucción, es el procedimiento que se inicia aquí en la audiencia de Pamplona, bueno, en el juzgado correspondiente, en el juzgado de instrucción número 2, a los tres días de dimitir como diputado. Yo, cuando me detiene la Guardia Civil en la muralla aquella ya conocida, pues presento mi dimisión, y eso significa que mi asunto no lo ve el Tribunal Supremo, sino que lo ve el juzgado de instrucción normal y corriente que estudiaría un asunto de estas características para cualquier ciudadano. Bueno, pues esa instrucción ha durado más de año y medio, ¿eh? Yo creo que esto también es un elemento de reflexión del que luego, a lo mejor, si le parece, podríamos hablar. Uh-huh. Pero después de este año y medio de instrucción, yo la conclusión que saco es que en esa instrucción yo me he puesto a disposición de todo lo que ha querido el juez y de todo lo que han querido las partes, por supuesto la acusación y también la fiscalía, y que lo he hecho además con instrucciones explícitas a mi abogado de que facilite todo lo necesario para que se investigue el caso en lo que a mí se refiere hasta el máximo. Bueno, después de ese año y medio y después de esta actitud que le describo, encontramos que no hay absolutamente nada que ponga de manifiesto ningún vínculo de Santiago Cervera con los emails que han sido objeto de investigación, y que aún así a mí me sientan en un banquillo, porque según la teoría del juez, eso de sentarse en el banquillo tiene que ser casi consecuencia natural de ese periodo de año y medio de instrucción. Bueno, pues en ese sentido, yo lógicamente tengo que cambiar mi actitud. Mi actitud ha sido hasta este momento facilitar la investigación al máximo, y digo al máximo y es al máximo, y a partir de ahora lo que tendré que hacer en el juicio no es solamente volver a reiterar que no hay ningún elemento inculpatorio hacia mi persona, sino además dar a conocer ese contexto en el que se producen estos acontecimientos, porque creo que se deben valorar en los propios hechos.
Uh-huh. Nos acompaña también Mikel Donázar. Saludos, Mikel.
Muy buenos días, saludos.
Que señor, tiene preguntas para usted, señor Cervera.
Sí. Bueno, señor Cervera, bueno, precisamente en diciembre se calcula que se abrirá la vista oral contra usted, ¿no?
Diciembre o enero.
Diciembre o enero. Bueno, van a pasar ya 2 años, efectivamente, desde que ocurrió aquello en la muralla de Pamplona. Y usted dice que, bueno, sospecha cosas, pero sí ha dado algún nombre, concretamente el nombre de Eloy Villanueva. ¿Por qué?
Bueno, Eloy Villanueva es una persona que a mí me engañó desde el primer momento en el que le conocí. Yo confié en él como secretario general del Partido Popular de Navarra, es un cargo de máxima confianza de quien era entonces el presidente, que era yo, pero desde el primer momento a mí me engaña, y me engaña porque, como posteriormente yo descubro, me oculta unas cuestiones muy relevantes de su biografía pasada, algunas de ellas incluso con relevancia judicial, que desde luego a mí me hubieran hecho considerar su participación como secretario general en el Partido Popular de Navarra de otra manera. No fue aquel el único engaño, ha habido engaños sucesivos, y desde luego yo luego he descubierto pues unas actividades del señor Villanueva, pues como dije en un medio de comunicación impreso, en Diario de Noticias, dignas de toda sospecha. No solo eso, sino que tengo además acreditado que después de mi detención el señor Villanueva pues se movió de una manera bastante rápida, por ejemplo, dando una determinada versión de los hechos ante Génova y también ante determinados medios de comunicación. Esto además no son presunciones o sospechas, esto lo tengo absolutamente acreditado. Entonces, claro, yo pienso que una persona que desde el inicio te engaña, que te engaña durante unos años en donde yo deposité en él una enorme confianza y que luego se comporta como se comporta al minuto minuto siguiente de mi detención, evidentemente, pues bueno, pues alguna explicación tendrá que dar y esas explicaciones yo se las voy a
suceder. Eso viene a la pregunta, ¿cuál fue el engaño, ese gran engaño que ustedes?
Bueno, el engaño es el inicial, por así decir, es decir, esa parte de su biografía que a mí me oculta cuando yo confío en él, tiene que ver, bueno, pues con unas determinadas actividades que él desarrollaba anteriormente y que, bueno, además, actividades, diríamos, controvertidas, porque él da una determinada versión sobre aquello, hay otras versiones que le desmienten, bueno, en fin, una parte de su biografía que si yo hubiera conocido cuando él se me presenta y se me ofrece en términos de confianza, pues evidentemente hubiera podido reconsiderar algunas cuestiones de las que posteriormente hice. Pero yo sí sé y además tengo acreditado que existen, bueno, pues una serie de circunstancias vitales que él vivió, por ejemplo, hay incluso alguna sentencia judicial del año 2002 en donde, bueno, pues se describen una serie de hechos en los cuales él participa. Yo no estoy juzgando aquello, ni qué hizo, ni qué no hizo, si estaba en la izquierda de Berchales, si no estaba, en fin, eso yo no lo voy a juzgar. Lo que sí juzgo, más que juzgar, lo que sí describo, lo que sí constato, es que cuando a mí se me presenta como un posible secretario general del Partido Popular de Navarra, y como usted puede imaginar, el presidente de un partido y el secretario general tienen que tener un ámbito de confianza absoluto, absoluto, a mí esa parte de su biografía me la oculta. A mí no me cuenta qué era lo que le había ocurrido anteriormente, porque, en fin, yo hubiera podido tomar una decisión en un sentido o en otro si hubiera conocido aquellas cuestiones. Bueno, pues yo creo que eso señala un hecho fundamental, y es que desde el minuto uno en el que yo conozco a este señor a mí me engaña. Y luego, posteriormente, pues he visto otra serie de cosas, me han llegado otra serie de informaciones, y como digo, y me parece que esto es lo que a mí me tiene que importar más en este momento, pues Villanueva es una persona que se moviliza de inmediato cuando a mí me detienen para sentar una determinada versión de los hechos ante Génova, ante medios de comunicación y ante terceras personas.
Disculpe, habla de unos hechos en el año 2002 que usted no tiene que juzgar, porque de hecho ya están juzgados. ¿Qué hechos son? Porque los desconozco personalmente.
Bueno, hay una sentencia, no estoy descubriendo nada, esto está también publicado y creo que es más o menos conocido en algunos ámbitos. Pues hay una sentencia en la que al señor Villanueva Cruz, junto con otra persona, se les condena por, bueno, pues por una serie de actividades en las que se les encuentra flagrantemente implicados, ¿no? Bueno, pues esa es una sentencia concretamente del año 2002, ¿no? Incluso luego una posterior apelación que no fue aceptada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay. Entonces, claro, yo vuelvo a decir lo de antes, yo no sé exactamente qué era aquello, qué significaba aquello, qué participación tuvo esta persona en determinada intencionalidad en relación con esos hechos. Lo que sí sé es que a mí eso se me oculta y, claro, lógicamente, en fin, yo soy presidente de un partido y no puedo confiar en un secretario general siendo alguien que haya tenido alguna implicación con aquello anteriormente, aunque solo sea por un problema de imagen y de que pueda surtir un determinado escándalo en un determinado momento. Entonces, claro, a ver, a mí esto ya no me importa mucho. Lo que sí que me importa es describir lo que ha sido una actitud, un comportamiento que, bueno, pues yo no dejo de considerar dentro de los sucesos que a mí me atañen y sobre los que me estoy defendiendo ante la justicia. Y no puedo olvidar que a mí me pasa algo que, en el fondo, y creo que esto es lo relevante, termina de forma abrupta con mi carrera política y que además, bueno, significa también algo en relación con cuestiones que habían ocurrido dentro del Partido Popular de Navarra poco tiempo antes. En el congreso que hubo en mayo del mismo año 2012, era claro y notorio que yo no defendí, ni muchísimo menos, es más, desaconsejé ante Génova el que se nombrara presidente a Enrique Martín y se le diera el poder que se le siguió manteniendo al señor Eloy Villanueva. Yo esto lo dije ante Génova. Bueno, no me hicieron caso. Luego, por cierto, en el plano político, aunque ya es un asunto que me importa menos, hemos visto cómo 2 años después han tenido que cesar a estas personas, porque en el fondo se ha producido una falta de confianza que yo puedo interpretar perfectamente como un cese, y se ha nombrado una gestora, ¿no? En fin, si a mí me hubieran hecho caso 2 años atrás, pues seguramente algunas cosas no hubieran ocurrido.
Hay una cuestión, si me permites, Dani, sí. Que dice señor Cervera, yo soy el que se sienta en el banquillo y quienes han volatilizado la caja pretenden pasar por personas honorables.
Bueno, esto es otro ámbito distinto al estrictamente político, aunque muy relacionado con el estrictamente político y que, bueno, daría para muchísimo, ¿no? Podríamos estar aquí hablando horas y horas sobre este asunto. Pero es verdad, ¿no? Es decir, en Navarra lo que ha ocurrido con el tema de la caja ha sido algo que yo denomino un expolio social, ¿eh? Es decir, a la sociedad navarra se le ha expoliado una riqueza que tenía, que era una entidad totalmente saneada, referencial, que captaba más del 40% de los ahorros de los navarros y que además tenía una participación muy proactiva en el desarrollo económico y social de la comunidad. Digo que es un expolio social y quiero definir lo que es, ¿eh? Digo que la sociedad tenía ese capital, tenía esa entidad y ya no la tiene. Y quiero aclarar esto además incluso a efectos de que, bueno, parece que hay por ahí algunos fin, yo diría fantoches, que están diciendo que quien critique lo ocurrido con Caja Navarra va a merecer una querella, ¿no? Esto se ha dicho y se ha publicado por parte de algunas personas. Yo quiero definir exactamente de qué hablo cuando digo que es un expolio social. Me refiero a que la sociedad tenía un capital y ya no lo tiene. Bueno, y entonces eso pues ha ocurrido y yo en su momento lo denuncié y yo en su momento lo avisé. Y claro, pues al final estaba con una sensación de estar pedaleando en solitario. O más que en solitario, y creo que este es un análisis político que también merece la pena que hagamos, aquí en Navarra se ha dicho que quienes han criticado el tema de Caja Navarra son los que no creen en Navarra, los abertzales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ha dicho, esto es un argumento que, por ejemplo, la señora Barcina lo despacha habitualmente. Los que critican lo que ha pasado con Caja Navarra no creen en Navarra porque son nacionalistas, abertzales y no sé qué. Yo en ese sentido era una rara avis, porque yo no soy nacionalista, yo no soy abertzale, yo me entiendo liberal, yo he militado en el Partido Popular, anteriormente milité en UPN, y en cambio estaba criticando en unos términos muy similares y muy compatibles lo que esas otras personas del entorno nacionalista, perfectamente legítimo, también él, estaban criticando sobre Caja Navarra. Por tanto, que desapareciera Santiago Cervera de la escena y en esta actitud que tenía, pues evidentemente era lo que facilitaba ese argumento de que quienes critican Caja Navarra son quienes no creen en Navarra, ¿no? Entonces, claro, como a mí me parece que eso es una enorme ofensa a la inteligencia de las personas, pues bueno, pues realmente yo sobraba de ese escenario en relación con esta cuestión.
Volvemos a la confluencia de intereses que señalaba yo al principio de la conversación, señor Cervera. Una, la de quienes estaban manejando Caja Navarra, según usted, de manera errónea o algo peor. Y dos, la que pudiera ser política. Usted nos ha descrito a Eloy Villanueva, por lo menos en su relación directa con usted, como alguien casi casi peligroso, ¿no?
Desde luego yo lo considero peligroso, ¿eh? Lo considero peligroso en el sentido de que, bueno, yo creo que hace cosas que no son aceptables, que no son presentables, ¿no? Pues en fin, también de escrutar mucho determinadas cosas, de estar todo el día manejando información, trasegando la información en determinados ámbitos, en determinados entornos que también he conocido en relación con qué asuntos tenían que ver. Bueno, pues sí, lo que pasa es que, bueno, pues yo creo que es que, en fin, tampoco uno se tiene que achantar, ¿no?, en estas cuestiones. Yo, volviendo a lo que me preguntaban al principio, desde luego tengo una clara intención de que cuando yo me siente ante un juez a dar cuenta de lo ocurrido, desde luego, pues creo que voy a reiterar de una manera muy rotunda pues que yo no tengo nada que ver con esos emails que se han investigado y, por tanto, con ese chantaje que se ha investigado, pero, en segundo lugar, también tendré que contar y también tendré que recabar testimonios de por qué a mí me ocurre lo que me ocurre, porque, en el fondo, si yo puedo avalar, aunque sea de forma, en fin, suficientemente argumentada, como es lógico, ante un tribunal, que había motivos para quitarme del medio, pues, lógicamente, creo que esto compondrá una mejor posibilidad de que la jueza, en su momento, valore este caso.
¿De eso tiene pruebas?
¿De qué?
De esa teoría que usted está hilvanando.
Hombre, yo primero tengo la conciencia absoluta de que yo no soy el autor de esos correos electrónicos y que yo no he chantajeado a nadie. O sea, eso lo sé en primera persona. Y en segundo lugar, dices, bueno, ¿quién hubiera querido que Santiago Cervera estuviera en la situación que posteriormente ha estado? Bueno, pues evidentemente había gente que hubiera pretendido eso, pero yo le digo lo que le decía anteriormente, si yo hubiera tenido la más mínima prueba, por supuesto indicio o cualquier cuestión objetivable en relación con la participación de alguien en lo que a mí me ocurrió, evidentemente lo hubiera puesto a disposición de la justicia de inmediato.
Señor Cervera, usted es médico de profesión, ¿cómo se gana la vida en este momento?
Bueno, pues primero me la gano con un espíritu, sinceramente, mejor que el que tenía cuando estaba últimamente en política, porque, bueno, yo efectivamente pues estuve el último año en política, el año 2012, pero, bueno, tampoco fue un año demasiado satisfactorio para mí en cuanto a mis capacidades de actuar en política tal y como yo entendía la política. Y ahora pues me gano la vida, o intento ganarme la vida, bueno, pues en cosas que me importan muchísimo más, sobre todo en temas que tienen que ver con la tecnología y la sanidad, de manera, digamos, en fin, por mi cuenta, intentando promover proyectos. Y desde luego, en fin, con algo que me satisface muchísimo. Dentro de toda esta tragedia que yo he vivido, pues hay una parte muy positiva, y la parte muy positiva es que yo ahora pues estoy haciendo cosas que verdaderamente me gustan y me gustan mucho, y luego también pues que, en fin, he contado durante todo este tiempo pues con el apoyo, la confianza, el amor, la amistad de muchísimas personas, de mi entorno familiar, de mis amistades, que desde luego, pues en fin, para mí engrandecen una vida, ¿no? Cuando encuentras que hay personas que te apoyan de la manera en que a mí me han apoyado.
Está apoyado por su entorno, pero hay un ámbito, el político, por el que también me gustaría preguntarle. El Partido Popular se ha esforzado, a veces hasta la extenuación, por reclamar la presunción de inocencia de muchos de sus imputados por corrupción. Imputados, acusados y, en algún caso, algunos después condenados. Estamos hablando de Eloy Villanueva, una persona o un personaje que usted describe como peligroso, que tiene una condena, una sentencia firme. Y sin embargo, el Partido Popular de usted nunca reclamó la presunción de inocencia.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Navarra, el anterior presidente del Partido Popular de Navarra, por ejemplo, cuando hubo el famoso caso Goicoechea, pues se empeñó hasta el denuedo en reivindicar la presunción de inocencia de la señora Goicoechea como miembro del gobierno y tal, ¿no? Palabras que yo no escuché, ni siquiera parecidas, ni muchísimo menos similares, cuando a mí me ocurrió lo que me ocurrió, ¿no? Que en el fondo pues asumió esa tesis de, uy, esto es muy raro, ya veremos, que se esclarezca, ¿no? Hombre, yo creo poder interpretar por qué, ¿no? Porque yo no apoyé a esa persona, yo, en fin, no la consideraba la más adecuada. Como antes le decía, creo que 2 años después, pues alguien me ha acabado dando la razón, porque, en fin, esa persona ya no está de presidente del Partido de Navarra, y que desde luego esa persona estaba influenciada por determinado entorno, ¿no? Yo recuerdo, y permítame, esto no lo he contado nunca, pero lo voy a contar ahora. Yo al señor Enrique Martín, pues le informé, cuando él se quiso presentar a la presidencia del Partido de Navarra, apoyado por el señor Villanueva, yo le conté algunas cosas del señor Villanueva. ¿Sabe cuál fue la respuesta que me dio el señor Enrique Martín? Fue que me llamen ministro del Interior. Y digo, ¿pero cómo que te llame el ministro del Interior? Te lo estoy contando yo, no lo puedes verificar, no puedes fiarte de mí. Me dijo, no, que me llame el ministro del Interior. Claro, con estas actitudes es como hemos visto luego el trato que a mí me han dispensado, ¿no? De todas formas, a mí el Partido Popular, no como partido, pero desde luego en muchos de sus militantes y en muchos de sus miembros, en fin, yo he recibido, hay personas que me mandan mensajes casi semanales, en fin, en muchísimos niveles institucionales, desde luego compañeros míos del Congreso, a otros niveles, autonómicos, el gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, yo en eso me encuentro pues muy reconfortado, porque desde luego no solo tengo amigos en el Partido Popular, sino que además creo que hay muchísimas personas, la mayoría, en el Partido Popular, que quieren hacer muy bien las cosas en su trabajo político, ¿no? Uh-huh. Ahora, que haya ocurrido lo que ha ocurrido en Navarra con estas dos personas que hemos citado, el señor Martín y el señor Villanueva, pues bueno, pues se explican sus propios términos.
Pues Santiago Cervera, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un cordial saludo.
Ha sido un placer, un saludo.